Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Prácticamente 1:07 de este jueves. Tenemos por delante mucho contenido. Queremos seguir hablando, por ejemplo, de esas medidas fiscales. Pero antes vamos con la previsión del tiempo para mañana viernes.
Buenas tardes. Mañana las temperaturas bajan en el norte de la Comunidad Foral de Navarra, sin cambios en el resto. A pesar de ese descenso en el norte, seguiremos con temperaturas muy suaves, altas para la época del año, con viento del sureste que se debilita durante la jornada. A primeras horas del día todavía se pueden alcanzar rachas superiores a los 70 u 80 kilómetros por hora en el norte de la comunidad. El viento se debilitará durante el día. La máxima de 20 grados en Pamplona y en Estella Lizarra, 22 en Baztán, 21 en Tudela, 19 en Tafalla y 17 en Roncal. Cielo más nuboso por la mañana con alguna lluvia de carácter débil, menos probable en la zona baja de la ribera. A lo largo de la tarde se irán abriendo más claros. Es una información de AEMET.
Gracias, Luz Cepeda, desde AEMET. Vamos con todo el contenido aquí en COPE Navarra. Seguimos hablando en este jueves de las medidas fiscales. Hemos tenido ya dos voces. Vamos a por la tercera. Queremos saber cómo analizan desde el sector autónomo estas medidas y si les va a cambiar mucho, poco o para bien. De momento, el mensaje que tenemos es que hay una mejora que es insuficiente y que no les encaja demasiado, que no sean demasiado fácil aplicar algunas ayudas que se ponen en esas medidas fiscales. Nos queremos ir ahora mismo, a esta hora, hasta la Asociación de Trabajadores Autónomos. Queremos saludar a Juan Carlos Equiza. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Carlos, cuéntanos un poco cómo habéis recibido y cómo habéis analizado estas medidas fiscales y si las valoráis positivamente o cuál es vuestra opinión.
Pues bueno, de momento, después de todas las medidas, informes que estamos recibiendo, notificaciones últimamente, pues escuchar una noticia que aunque sea leve es buena, pues realmente es para agradecer. Y sobre todo esta ley que se ha preparado, esta ley de medidas tributarias, desde la perspectiva de los autónomos, pues este proyecto, viéndolo así a grandes rasgos, este proyecto de ley pues incorpora avances importantes, porque la bajada de la carga fiscal para rentas hasta 32.000 euros y el elevar el umbral de declaración a 17.000 euros, pues son medidas que realmente poco mucho, pero sí que benefician a quienes trabajan por cuenta propia y tienen ingresos modestos o intermedios. Eso sería algo general.
Es decir, la primera idea es que hay un avance, hay una mejora. ¿Qué es lo que echas en falta?
Pues primero, bueno, evaluando un poco todo, hace falta muchas más cosas a un autónomo. Pero bueno, valoramos que cualquier medida que fortaleza la seguridad social de los autónomos, familias, pues bienvenida sea. Cada una de ellas, por ejemplo, una primera que se ha hecho, se ha reducido la carga fiscal para rentas de hasta 32.000 euros. Por ejemplo, esta medida sí que consideramos positiva, porque, como he comentado, va a beneficiar a los que tienen ingresos bajos o medios y permite disponer de más recursos al autónomo para poder invertir en sus negocios o simplemente para vivir con mayor tranquilidad. O sea que desde ATA pues sí que defendemos siempre que los autónomos pues no tienen que estar sobrecargados fiscalmente cuando sus ingresos no son elevados. Y esa medida, por ejemplo, ayuda. Y luego la otra que venía a la par, ese aumento del umbral de obligación de declarar, pues hoy en día sí que es cierto que muchos autónomos se están enfrentando a obligaciones administrativas que son complejas o muy complejas, y esta medida, por ejemplo, lo que más gusta es que va a simplificar su vida y además pues va a reducir unos costes de asesoramiento. Eso facilita que ese autónomo pues pueda centrarse en su trabajo sin que esté pendiente de realizar tantos trámites a veces innecesarios.
Oye, es interesante esto que comentas.
Sí, es que cada una, pues por ejemplo, podríamos hacer en cuatro bloques, ¿no? Por ejemplo, también ha habido otra medida que va a deducir y complementar pensiones de viudedad y jubilación? Pues, por ejemplo, con esa medida pensamos que cualquier medida hoy en día que fortalezca la seguridad social de los autónomos y de las familias
Claro.
también es bienvenida. No afecta a todos los autónomos de manera directa, pero oye, pero muestra que de momento la administración pues puede equilibrar un poco la fiscalidad con la protección social, algo que desde ATA siempre estamos defendiendo.
¿Qué más bloques podríamos analizar?
Pues por ejemplo, ahora que recuerde, sí, el tipo reducido del 25% para grandes empresas y la tributación mínima que se ha hecho a sociedades, por ejemplo, estas medidas lo que vemos es que benefician sobre todo a grandes empresas. También es algo que suele ocurrir generalmente bastante también en Navarra y se olvidan de los autónomos o pequeños que trabajan, sobre todo los que trabajan como personas físicas. Sí que valoramos desde ATA que se busque incentivar la economía, pero también pedimos que se desarrollen medidas equivalentes para los autónomos. Es que muchas veces se olvidan, igual que lo hacen bien aquí, oye, pues hagámoslo equivalentemente para los autónomos, personas físicas, que somos realmente quienes creamos la mayor parte del empleo en Navarra. Eso sería un poco lo que pediríamos.
Claro, al final es verdad que hay medidas interesantes para grandes empresas que hay que cuidarlas también, pero no nos podemos olvidar la creación y el peso que tiene el sector autónomo en la empresa navarra. Y tenemos que seguir cuidándola. Es verdad que, como dices, se han dado pasitos, vamos a celebrarlo, pero vamos a decir como en San Fermín, Juan Carlos, si te parece, que queremos más o que necesitamos más.
Sí, pues es que además, digamos, esto es como un vaso de agua porque estamos cada día, y además no exagero, cada día recibiendo una noticia mala o peor. Hace poco que estábamos hablando del tema de las cuotas, por ejemplo, todavía seguimos trabajando y negociando junto a los sindicatos y organizaciones este tema de las nuevas cuotas para el colectivo. También ahora estamos hablando, nos está llegando una noticia sobre la factura electrónica obligatoria, que también están asustando a los autónomos. O sea, cada día, como digo, nos están asustando o presentando nuevas ideas que están impidiendo el trabajo a los autónomos. O sea, que esta medida, aunque sea pequeña, pues repito, la celebramos positivamente.
Al final has dicho has dicho muchas cosas interesantes y entre medias has dicho una frase que lo que tiene que hacer la persona autónoma es dedicarse a que su negocio siga funcionando, al trabajo que le requiere y no tanto a papeleos y burocracia. Claro que al final esa persona lo que tiene que hacer es producir para su empresa y para la sociedad.
Es que simplemente si a un autónomo ya no le digo que sepan. Simplemente, si tuviera que leer todas las nuevas medidas que se están haciendo cada día, o sea, no tendría tiempo. Bueno, hasta estuvimos un día contabilizando tanto en tiempo o en espacio que poniendo un papel sobre otro. Recuerdo que comentó Lorenzo Amor desde Madrid que llegarían poniendo un folio sobre otro desde Madrid a Córdoba, todas las medidas que se están planteando día a día. Y un autónomo, voy a poner el caso de un carpintero, un hostelero, está a lo suyo, a lo que le ocurre a su trabajador. Si uno está enfermo, está a eso, no a leer el BOE cada día. Es más, incluso hasta profesionales, colegios, como gestores administrativos, o sea, para estar al día de todas las nuevas normas, trámites y zancadillas que están poniendo, pues eso es lo que un autónomo pues no está a ello, a trabajar al día a día, abrir su persiana y a seguir adelante.
Juan Carlos Equiza, desde ATA Navarra, desde el sector del autónomo, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Gracias.
Mediodía. COPE Navarra. Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Milagrosa programa a las 6 de esta tarde una sesión de cuentacuentos con la narradora Loli Francés. La actividad lleva por título Bajo el suelo del bosque y está pensada para niñas y niños a partir de 4 años. Las inscripciones se realizan en la biblioteca. Fibibox Jus La Rocha propone esta tarde a las 7 una charla gratuita con entrada libre con el título Cocina Triple S, saludable, sencilla y sabrosa. De la mano de Raquel Ortega se mostrará cómo organizar la alimentación diaria de manera saludable y cómo alimentarse mejor sin grandes complicaciones. Y el polvorín de la Ciudadela acoge la exposición de dibujo La disidencia de Mercurio, del artista burgalés Fernando Renes. Se trata de 33 dibujos realizados con tinta, acrílicos y acuarela sobre papel, incluyendo collage en algunos casos. La muestra se puede visitar hasta este sábado de 11:30 a 1:30 y de 6 a 8:30 de la tarde. El domingo, solo en horario de mañana.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Jueves, como es habitual, sección de psicología, y es que hoy celebramos algo que voy a decir que no cuesta nada, pero que puede cambiarlo todo, como es la bondad. Es algo sencillo en un mundo que a veces pues vamos demasiado rápido, no cuesta nada detenerse un momento para ser amables con los demás, con nosotros mismos y voy a añadir que incluso con el planeta. Y es que ahora que hablamos de revoluciones, y si la verdadera revolución es que simplemente en este Día Mundial de la Bondad, que se celebra hoy, 13 de noviembre, simplemente apostamos por detenernos y por esa bondad. Saludamos, como es habitual, a Alfonso Echávarri, biólogo, psicólogo y director del teléfono de La Esperanza. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buen día hoy, ¿verdad?, para celebrar.
Sí, buen día. Oye, proponías este tema y creo que debería ser muchos días 13 de noviembre, no porque estemos en noviembre, aunque bueno, hoy hace una temperatura bastante agradable en Pamplona, sino porque creo que el Día Mundial de la Bondad tendríamos que intentar que sea pues los 365 días del año.
Pues como todos los días mundiales, ¿no? Es lo que reclamamos, ¿no? Que sean todos los 365 días del año. Bueno, ¿y qué tiene que ver la bondad con la psicología y todo esto, ¿no? Pues tiene que ver mucho, ¿eh? Tiene que ver mucho. Bueno, primero, ¿qué nos dice en este caso la RAE, ¿no? ¿Qué es la bondad? Nos dice una inclinación natural, ¿eh? A hacer el bien a los demás y a uno mismo. Es decir, inclinación natural, es decir, que esto parece que estamos predispuestos a ellos, ¿no? A veces el tema de la bondad, cuando lo tratamos, bueno, pues a veces se subestima de alguna manera porque no se entiende bien lo que es la bondad. O sea, la bondad, no estamos hablando que la bondad es una persona muy obediente, con miedo a la desaprobación, que se somete fácilmente. No, eso no es la bondad, eso es otra cosa, ¿no? A veces se oye decir mucho, sobre todo a padres, ¿no? Es que yo tengo una hija, un hijo muy 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 bueno, ¿no? Es que es muy obediente. Bueno, pues bien, pero no tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Vamos a ver, la bondad desde un punto de vista psicológico está ligada a la felicidad y a esa satisfacción por la vida. Y realmente hay muchos, muchos estudios científicos que así lo testiguan. Por ejemplo, un tal Davidson dice que la base de un cerebro sano es la bondad, ¿no? En un programa, bueno, un programa que se llamó Mentes Sanas, ¿no? La base del cerebro sano es la bondad. Pero hay más investigadores, por ejemplo, un japonés, Otake, y su equipo, descubrió que las personas que se comportaban con amabilidad, que estaban pendientes de los demás, que eran sinceras, que estaban comprometidas, que eran amables, ¿no?, eran más felices. Pero, ojo, lo medían desde un punto de vista científico. Y además, que la felicidad, ese grado de felicidad, dependía del número de actos de bondad que estas personas realizaban a lo largo del día. Bueno, ¿y esto por qué ocurre, no? Bueno, pues, en primer lugar, porque tener oportunidades de actos de bondad promueve algo que conocemos como la gratitud, que ya hemos hablado alguna vez sobre ella, ¿no? La gratitud. Ver el sufrimiento ajeno, estar en el sufrimiento ajeno, no borrarse, ver las necesidades ajenas, hace que nosotros mismos miremos a nuestra vida y reconozcamos lo que sí tenemos, que a veces lo perdemos de vista, ¿eh? A veces echamos en falta lo que no tenemos y resulta que lo que tenemos es muchísimo más, ¿no? Bueno, pues esa gratitud, decir, oye, pues a lo que yo tengo en mi vida, ¿no? Y vuelve a haber estudios, ¿eh? Estudios científicos, como por ejemplo de Robert Emmons, que apuntan que la gratitud puesta en la vida mejora la salud en general, porque supone también fomentar la empatía para poder prestar una ayuda desinteresada y eficaz. Tener actos de bondad nos va alejando también de un egocentrismo, que eso es muy importante, ¿no? Pues para desarrollar precisamente la empatía. Pero ahora ya vamos ya con los planos tal vez más psicológicos, más psicofisiológicos, ¿no? Porque, por ejemplo, los actos de bondad sabemos que reducen el estrés. ¿Por qué? Porque se activan circuitos neuronales que, por ejemplo, reducen el dolor, relacionados con la dopamina. Sabemos que se incrementa la serotonina. Para recordar un poquito, la serotonina es un neurotransmisor natural que está implicado en los circuitos relacionados con el estado de ánimo, ¿eh? También las endorfinas, que seguramente nos sonarán, ¿no? Se liberan muchos más a través de los comportamientos amables y bondadosos. Pero no solo en nosotros, o sea, no solo se libera todo esto de endorfinas, la dopamina, la serotonina en las personas que realizan actos bondadosos, sino que también se incrementan en las personas que reciben los actos bondadosos. Esto es interesante.
Sí.
Esto es muy importante. También el realizar actos bondadosos libera oxitocina. La oxitocina es lo que, bueno, favorece las relaciones interpersonales, las relaciones sociales. También estimula nuestro sistema inmunológico porque disminuye el cortisol, que se conoce como la hormona del estrés. Ayuda a canalizar también las emociones del tipo, pues, la ira, el miedo. También se libera positividad, es decir, que quienes reciben nuestros actos de bondad pues se sienten más personas más queridas, respetadas, creídas, se les cree, ¿no? Y esto también es muy importante, ¿no? Y además esto promueve que esas mismas personas también puedan realizar actos de bondad, ¿no? Es decir, que mejora la salud tanto física como mental, ¿no? Promueve la cooperación, tiene un efecto cardioprotector, porque disminuye la presión arterial, disminuye también, ya hemos visto, el cortisol. Se produce un incremento en la producción de anticuerpos para, pues, combatir enfermedades, mejora todo el proceso cognitivo. Es decir, que ser buenos no es solo decir, mira qué persona, no, ay, qué bondadosa es. No, no, pero es que además tiene repercusiones psicofisiológicas evidentemente muy interesantes, ¿no? Por lo tanto, por eso decimos que la bondad es una inclinación natural. Es decir, estamos predispuestos, ¿no? Pero claro, también en base a la libertad humana, así como estamos predispuestos a desarrollar la bondad, a veces no van por ahí las cosas, ¿eh? Claro. Lamentablemente ya lo sabemos.
Sí, lamentablemente. Alfonso, has dicho muchas cosas súper súper interesantes. Me quedo con una, que es la bondad a los demás y a uno mismo. Si dejamos de lado a uno mismo, sí que es cierto, y lo acabas de comentar, que cuando vas a un sitio y alguien te trata de manera amable, te ayuda, aunque sea su trabajo, con una sonrisa, es verdad que te vas feliz de ese sitio, y seguramente esa persona se ha quedado feliz por haberte hecho feliz.
Exactamente, es que estas implicaciones psicofisiológicas, por ejemplo, esa liberación de oxitocina donde se favorecen las relaciones, los encuentros sociales, ¿no? Es que contagia de alguna manera. Pero claro, lo has dicho muy bien, o sea, lo has dicho fenomenal, ¿no? Hacer el bien hacia los demás y hacia uno mismo. Si prescindimos de ese hacia uno mismo, ahí la cosa, es decir, ya nos preguntamos si puede haber tal vez alguna ganancia de que decimos secundarias, ¿no? Hay personas que, bueno, yo no vamos aquí a juzgar sus vidas ni nada por el estilo, ¿no? Pero que tienen esa inclinación a hacer el bien a los demás de una forma compulsiva, olvidándose de ellas mismas, tal vez reclamando pues el cariño, el afecto, que de otras maneras no lo reciben. Es decir, solo lo reciben en base a hacer cosas por los demás, a hacer el bien por los demás, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, pues son personas que van, van haciendo el bien pero con un objetivo, en este caso, de una ganancia personal, ¿no? Y eso decimos que, bueno, pues eso habría que mirarlo porque no es del todo sano, ¿no? Porque ahí se empiezan a crear, pues, canales de dependencias, ¿no? Esas personas que nos dicen, con todo lo que yo hago por ti y el trato que recibo, eso lo oímos, ¿verdad? Ahí, bueno, pues eso de la bondad, pues habría que revisarlo un poquito, cuáles son las inclinaciones, los motivos y los propósitos.
No sé, has dejado algunas claves, pero antes de terminar, Alfonso, no sé si nos puedes dejar alguna serie de cómo poder trabajar y mejorar, porque lo has dicho perfectamente, no solo vale para uno mismo, no solo vale para los demás, tenemos que conjugar las dos acciones, ¿no? En ese equilibrio entre bondad a dar y a darnos a nosotros mismos.
Claro, pues es que tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Tiene que empezar por uno mismo, decir, vamos a ver cuál es mi base, cuál es mi base psicológica, ¿no? ¿Desde dónde estoy yo, ¿no? ¿Cuáles son mis necesidades básicas? El ser humano tiene fundamentalmente tres necesidades básicas, digo, en las sociedades en las que vivimos. Porque de lo contrario, pues lo que voy a decir ahora pues puede parecer un poco frívolo, ¿no? Tres necesidades básicas. Necesidad de sentirnos valorados, pero por quienes somos, no solo por las cosas que hacemos, sino por quienes somos. Somos personas con una dignidad, punto, ya está. Y esa dignidad reclama valoración. Uno, sentirnos valorados. Dos, sentirnos queridos. Ya abrimos el abanico, ¿eh? Hay diferentes formas de sentirnos queridos. Y tercero, sentirnos que vamos con seguridad por esta vida, sin falsos miedos, ¿no? Cuando esas tres necesidades básicas, repito, en las sociedades en las que vivimos, porque en otras la necesidad básica es tener un plato de comida todos los días, ¿eh?
Claro.
Pero en las que no nos falta ese plato de comida, esas tres necesidades básicas, si están satisfechas, sí que podemos proceder a hacer actos de bondad sin necesidad de reclamar nada. Ahora, si nos falta algo de eso, entonces, ¿qué ocurre? Pues igual utilizamos precisamente esos actos de bondad pues para llenar aquellas cosas que no las tenemos llenas de una forma directa y sana, ¿no? Por lo tanto, lo primero, hacer una revisión personal. Es decir, desde dónde estoy, cuáles son mis variables psicológicas, mis variables de vida, y a partir de ahí, bueno, pues tomar decisiones respecto hacia dónde apunto yo sobre los actos de bondad.
Pues Alfonso Echavarri, psicólogo, biólogo y director del Teléfono de la Esperanza, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por estas pautas y que sigamos celebrando este Día Mundial de la Bondad, ¿eh?
Y que sigamos hoy y mañana también.
Desde luego, fuerte abrazo.
Otro para ti.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este jueves hablamos de los sextos premios profesionales solidarios que se van a entregar esta tarde a las 7 en el Hotel NH Iruña Park. Es una acción de Fundación Profesionales Solidarios y queremos saludar a su directora, a Cristina Jiménez. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Ya sextos premios profesionales solidarios.
Sí, la verdad es que cuando empezamos hace 6 años no sabíamos si esto iba a tener una duración, si iba a tener, pero estamos felices, los sextos ya, 6 años.
Con
la pandemia por medio.
Sí, 6 años con 6 personas premiadas. Cuéntanos por qué hay 4 personas que hacen voluntariado, una empresa y otra persona comprometida. Cuéntanos un poco cómo son esos 6 galardones.
Pues la verdad es que los 4 primeros son para las personas que hacen voluntariado, que ya tienen una trayectoria, que llevan ya años haciendo voluntariado, compañía con personas mayores. Luego decidimos personas, dos personas externas de la fundación, pero comprometidas con los proyectos, con el voluntariado, la solidaridad, y bueno, y una persona es del mundo de la empresa y otra persona es bueno, una persona que no hace voluntariado, pero que está comprometida con la fundación, ¿sabes? Uh-huh. con ayudarnos uh-huh. a salir adelante.
Entiendo, Cristina, que tiene que ser súper bonito poder dar estos 6 reconocimientos, tiene que ser súper emocionante y también tiene que ser complejo a la hora de decidir, porque afortunadamente hay gente que cumple los requisitos y que por suerte vamos a tener los 7, los 8, los 9 para que sigamos reconociendo esa gran labor que se hace.
Pues sí, porque además es como un día muy especial porque sobre todo con los voluntarios es el día en el que tienen rostro, tienen nombre, tienen voz. Personas anónimas que hacen su labor y su voluntariado pues de manera altruista pero anónima. Entonces es una ilusión que ese día sean los protagonistas, ¿no? Uh-huh. Que este día vaya.
Hoy a las 7 es ese pistoletazo, esa entrega, pero me imagino, Cristina, que son semanas de mucho trabajo para poderlo preparar todo, para poder decidir, para poder contactar e incluso, por supuesto, para hacer todo lo habitual de este tipo de eventos.
Pues sí, porque cuesta mucho que la gente venga, cuesta mucho, pues como ya sabéis, o sea, el hacer un evento de estas características, pues tiene, aunque ya es como un poco rodado, ¿no? Ya son 6 años, pero cuesta mucho que la gente venga, que la gente se comprometa. Bueno, gracias al hotel que nos cede sus salones, nos ayuda, la verdad es que estamos rodeados de gente maravillosa que cree en nosotros y que nos ayuda mucho.
Oye, Cristina, cuéntanos un poco. Para quien no os conozca, a Fundación Profesionales Solidarios, ¿qué actividades hacéis y cómo pueden contactar?
Pues mira, la actividad principal es voluntariado con personas mayores. Hace 20 años que estamos en Navarra, somos navarros, y empezó porque la presidenta, a la que se le ocurrió esta historia, estuvo más de 20 años viviendo en el Congo y cuando llegó aquí, pues fue un shock muy grande y dijo, hay que hacer algo, hay que dar una colleja a esta gente para que sea solidaria, para que ayude a los demás. Y vimos que había aquí una realidad muy escondida, que era un poco la soledad, ¿no?, de las personas mayores, que entonces nos miraban extraño cuando hablábamos de soledad. Y ahora, bueno, pues ahora gracias a la pandemia, ¿no?, es más visible que hay un problema de soledad no deseada en las personas mayores. Y en este momento estamos más casi 300 personas en todo Navarra haciendo voluntariado, acompañando a personas que no tienen familia o que no tienen visitas o que no tienen un entorno social que les acompañe. Y principalmente eso es lo que hacemos. Luego también colaboramos con, al ser una fundación que se fundó por Nuria, que estuvo tantos años en África, pues también tenemos ese alma africana y ayudamos también en proyectos de cooperación en África.
Además, si no me equivoco, por lo que leo en vuestra web, tenéis 51 proyectos realizados, sí. y que tenéis ya más de 30.000 personas beneficiadas.
El llegar a 30.000 personas ha sido también gracias a los proyectos en África, porque hemos ayudado, hemos estado en escuelas, hemos colaborado con el Ministerio, por ejemplo, en el Congo, de educación para llegar a los profesores, para que tengan una formación de calidad. Pues eso, que lo que comentaba, ¿no?, que 20 años pues da para mucho, ¿no? Y cuando hay una ilusión por ayudar, pues las personas se multiplican.
Pues Cristina Jiménez, muchísimas gracias por atendernos, sobre todo por la labor que hacéis en Fundación Profesionales Solidarios y, por supuesto, por estos premios, que son un pequeño empujoncito para que toda esta gente y estas empresas que lo hacen tan bien y que piensan los demás, pues para que lo sigan haciendo así de bien.
Pues muchísimas gracias, sobre todo por darnos voz, ¿no? Porque a veces es difícil, ¿no?, contar y transmitir el día a día nos nos agobia con el trabajo, pero os agradecemos muchísimo que nos deis voz. Y cualquier persona que quiera hacer voluntariado, pues nuestras puertas están abiertas. Es profesionalessolidarios.org y ahí podrán acceder a los contactos y a poder realizar ese voluntariado que muchos seguro que quieren hacer.
Seguro que sí. Cristina, gracias, fuerte abrazo.
Gracias por todo, un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
Queremos hablar de una cena solidaria, de una cena benéfica, bajo el título Un plato, mil sonrisas, que tiene el foco puesto en Ucrania. Queremos saludar a Darina Kosarim, vicepresidenta de Alas de Ucrania, para que nos explique un poco más sobre esta cena benéfica. Darina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos fecha
gracias.
22 de noviembre a las 7 en el NH Iruña Park, esta cena benéfica. Cuéntanos un poco cómo funciona, cómo nos podemos apuntar y, sobre todo, cómo podemos, con esta cena, alimentar sonrisas en Ucrania, que hacen falta.
Sí, es una iniciativa de nuestra asociación conjunto con ONG Navarra que se llama Y os lo cuento y su proyecto Rumbos Olvidados. De momento los chicos no están en Pamplona porque hacen viaje bastante largo, un año y medio alrededor del mundo, para unir 5 proyectos solidarios, y uno de los proyectos solidarios va a ser en Ucrania, en Orfanato Svitlechok. Por eso, por nuestra parte, nos gustaría apoyar esa iniciativa y también, como dijiste, alimentar las sonrisas de los niños, apoyar esa escuela infantil que es parecido a un orfanato, porque hay varios grupos dentro de ese centro. Hay niños pequeñitos que llegaron desde las zonas más afectadas de la guerra, pero también hay niños que se quedaron sin padres o cuyas familias no pueden cuidarles. Entonces, nuestra meta es ayudar a ese centro. Ya lo hicimos desde 2022. Había algunas cosas para ayudarles, para comprar y ayudar con los refugios, con instalaciones, con comida. Entonces seguimos ayudando a ese centro.
Queda todavía mucha ayuda por dar, y uno de los pasos que podemos dar, Darina, es esta cena benéfica con la que vamos a poder cenar. Hay un sorteo con subasta, incluso vamos a poder disfrutar de la música.
Sí, porque desde hace casi 4 años las personas desplazadas que llegan a Navarra desde Ucrania, muchos son artistas, y tenemos sorteo y subasta con cuadros de artistas ucranianas y música ucraniana también, porque tenemos eso va a ser un encuentro único con talento, y nos gustaría hablar no solo de la guerra, pero también de la cultura, que es parte muy importante, y apoyar a los artistas que están aquí y pueden compartir su talento.
En el póster, en el cartel de esta cena benéfica, Darina, habláis de que cada plato servido es una esperanza encendida, en este caso, en favor de esa escuela internado, ¿no?, que tenéis en Ucrania.
Sí, eso a favor de escuela internado, y dentro del programa también tenemos una exposición pequeña fotográfica de Fermín Torano, que últimamente es periodista, que últimamente trabaja en Ucrania, y él también puede enseñar cómo es la infancia en Ucrania, y es otro punto importante, que no solo apoyar a los niños que están en ese orfanato, pero también enseñaros cómo viven los niños la guerra, cómo viven esos tiempos, Y el nombre de la exposición es La infancia no se detiene. Y es otro punto importante que nos gustaría compartir con todo el mundo.
Es verdad que lo que se está viviendo para las personas adultas es muy duro, pero claro, si miramos a los peques, pues todavía lo es más.
Sí, porque muchos niños se quedan o sin padres o solo con abuelos y calidad de la vida no puede ser igual que antes. Entonces, ellos necesitan no solo apoyo económico, pero también un poco de cariño y es nuestro objetivo.
Oye, cuéntanos cómo nos podemos apuntar para quien esté interesado, quien esté escuchando sobre esta cena benéfica, un plato, mil sonrisas.
Toda la información se puede encontrar en nuestra página web, que es alasdeucrania.com, también en nuestras redes sociales, en Facebook, Alas de Ucrania, en Instagram, Alas de Ucrania, y también por correo electrónico. Si necesitáis alguna información, alasdeucrania@gmail.com y os explicamos todo.
22 de noviembre a las 7, NH Iruña Park. Cada plato servido, una esperanza encendida para ayudar, ¿no? Para alimentar esas sonrisas en Ucrania. Darina, muchísimas gracias por atendernos y por, bueno, por pensar en los demás y en este caso en Ucrania y especialmente en los más peques.
Muchas gracias.
Un
Os
saludo.
esperamos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y con este ritmo queremos presentar un musical que dice que nos va a sanar. Kala, la gurú del pop, Íñigo Casalí, estrena su primer musical. Íñigo Casalí, que además colabora con el concurso de villancicos de La Cabalgata de Pamplona. Íñigo Casalí, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal,
Oye,
Alberto?
Qué buen rollo da esto, ¿eh?
Pues sí, si queremos sanar con el buen rollo, no con cosas serias o con cosas que son serias en el fondo, pero en la forma queremos que sean divertidas.
Un musical para todos los públicos, para poder acudir en cuadrilla, para poder ir en familia, con una clara invitación a que reflexionemos sobre el poder sanador del arte.
Eso es. Curiosamente, la música, el cantar, el interpretar, bueno, en sí tiene un componente, como aquí con tantos coros que hay, por ejemplo, sanador. O sea, es súper terapéutico, ¿no? Entonces yo pues dirijo coros desde hace mucho tiempo, veo cómo la gente le sana. Y bueno, esto es una obra que habla justamente de ese poder que tiene la música.
Una obra fresca, divertida y al mismo tiempo musicalmente, como estamos escuchando, muy rica.
Sí, intenté que, como se dice, la esencia a veces en frascos pequeños, ¿no? En vez de una obra, bueno, por ejemplo, yo tengo óperas que son orquesta, coro, solistas, son cosas muy grandes. Esto es una esencia de cuatro cantantes. La voz tiene una importancia enorme en la polifonía. Un piano y una batería. Y con esto, y por supuesto teatro, por supuesto, creamos una obra rica en matices, pero con pocos recursos, vamos a decir, en cuanto a orquestación. Pero eso no quita para que nadie tenga que echar en falta nada.
El 15 de noviembre, es decir, este fin de semana, Sala de Cámara El Baluarte, dos sesiones a las 6 y a las 8. Te has tirado, Íñigo, a una piscina en la que entiendo que hay muchísima emoción, muchísima ilusión, y me imagino que a día de hoy todavía mariposas en el estómago.
Sí, la verdad que siempre un estreno te da mariposas en el estómago, pero este quizás más. Bueno, en esta ocasión me subo yo arriba también a cantar, me hace muchísima ilusión y bueno, pues son unas mariposas de las bonitas, de las de un género además que para mí es nuevo. Hasta ahora yo he hecho óperas, pero bueno, mis óperas guiñan al musical bastante, pero esta vez es un musical en sí mismo, ¿no?
Oye, cuéntanos qué es lo que vamos a ir sintiendo durante el musical o qué pretendes que sintamos.
Pues vamos a sentir, por un lado, emoción, por otro lado, vamos a reír y espero eso, que bueno, incluso tengamos la sensación de los vellos de punta, ¿no? Porque realmente lo que intentamos es que la gente sienta cómo el proceso de este grupo del que hablamos, que se llama Metamorfosis, hemos llamado justamente con ese carácter simbólico, vamos a acompañarles en un viaje en el que empiezan en crisis ellos, y esta Kala, la gurú del pop, Sonia Ortiz, una actriz estupenda, dramaturga, pues les va a ir escuchando, sintiendo, y les va a ir sanando. Vamos a ver el camino desde que estaban muy mal, por qué están mal y por qué se van a sanar.
Es verdad que suena a muy pretencioso eso de el poder sanador del arte, pero es que no es pretencioso, es que es una realidad, que es que un cuadro, una canción, una obra nos puede llevar terminar de hundir para podernos levantar, o nos puede levantar, pero vamos, de una manera especial, ¿no?
Absolutamente, esto está demostrado, y bueno, todo esto parte de Prescribe Arts, que es realmente es una empresa que en este caso, esta obra tiene un componente también, aparte de muy profesional, porque vamos, contamos con los mejores cantantes, no porque esté yo, en ese caso, eso es que lo juzga la gente, pero bueno, he querido contar con pues Beatriz Lorente, soprano, Leticia Vergara, mezzo, yo estoy de tenor, Miquel Berraondo, barítono, luego al piano, compañera del en Ayara Egaña, mi hijo que me encanta que esté, Alejandro Casalí, que en la batería, y bueno, y Sonia Ortiz con el personaje de Kala, ¿no? Y como digo, esto es tiene un componente familiar, es decir, mi hermano es médico de familia y sin embargo vivió con Sonia justamente unas clases terapéuticas de teatro, y fue tan, tan importante para él que quiso crear una empresa, en este caso se llama Prescribe Arts, que habla del poder curativo del arte, ¿no? Y me dijo Íñigo, y me conoce por supuesto la trayectoria compositiva, y me dice: Íñigo, ¿por qué no nos haces una obra en la que se vea este poder curativo del arte? Y bueno, pues esto es el fruto entre Sonia y yo, hicimos ella el texto entre los dos, yo la música y una dirección estupenda artística que ha hecho Sonia, pues hemos hecho este musical, que realmente habla de cómo alguien que empieza en crisis y va a ir sanándose.
Uh-huh. Oye, qué interesante. Gala, la gurú del pop, en la Sala de Cámara de Baluarte, aquí en Pamplona, 15 de noviembre, es decir, el sábado de este 2025, sesiones a las 6 y a las 8 para poderlo disfrutar en familia, en cuadrilla, y que el arte nos cure, nos sane a través de las emociones y de las risas. Íñigo Casalí, muchísimas gracias por acercarte aquí hasta el estudio de COPE Navarra, y por supuesto por una obra como esta en la que podemos disfrutar de lo lindo.
A vosotros, por supuesto, muchas gracias.
Nos quedamos escuchando un poquito una de las piezas. Y 50 minutos, saludos de Alberto Sanz. Damos la bienvenida a quienes se incorporan a esta sintonía. Queremos hablar de hipotecas, de IRPH, porque estábamos esperando desde el pasado 1 de octubre esas sentencias, y hoy tenemos dos de las cuatro. De este modo, el Supremo fija los criterios para anular hipotecas con IRPH. El tribunal marca un poco los criterios, y nosotros queremos preguntarle a Jorge Iribarren, del despacho Iribarren, pues un poco que nos cuente esas claves para poder conocer hacia dónde van y si estas sentencias primeras favorecen a las entidades bancarias. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Oye, cuéntanos un poco por dónde han ido estas sentencias y si, como me temo, son un poquito retorcidas.
Un poquito. Vamos a... Bueno, En estas dos sentencias del Tribunal Supremo, estábamos esperando, como bien has dicho, cuatro sentencias del Tribunal Supremo, han dictado dos sentencias, y entonces, pues bueno, pues lo que nos da la sensación es que el Tribunal Supremo, pensábamos que iba a haber una sentencia mucho más contundente frente a las entidades bancarias, realmente, pues bueno, pues sí que es cierto que veníamos de una situación en la cual los IRPHs en el Tribunal Supremo no nos daban nunca la razón, y ahora lo que nos ha dicho el Tribunal Supremo es que hay que ir caso por caso. Y entonces, pues bueno, pues evidentemente tendremos que ir caso por caso. Nosotros ya llevamos muchos años yendo caso por caso, porque entendemos que es la fórmula de solicitar la nulidad de esos IRPHs y reclamar las cantidades. Y entonces, en estas dos sentencias, pues bueno, pues entendemos que se retuerce esa jurisprudencia del TJUE que nos ha fijado en el 23 y en el 24, que yo creo que nosotros creíamos que eran lo suficientemente contundentes esas sentencias como para que el Tribunal Supremo siguiese con el criterio fijado por el TJUE, y entendemos que hay una rebaja de la protección del consumidor. O sea, siempre estamos hablando de que el TJUE, el Tribunal de Justicia Europea, nos protege a los consumidores, y que luego el Tribunal Supremo, pues bueno, pues siempre tira un poco hacia a proteger a la banca, ¿no? Que es, para ellos es más fácil. Entonces, bueno, pues en esas dos sentencias, en una sentencia sí que es cierto que, bueno, pues fija unos criterios en cuanto a la transparencia, y lo que nos dice, y es un poco lo que hemos desgranado desde ayer, es que cualquier hipoteca que esté referenciada, o sea, al IRPH, y que haga una mera alusión a una circular del Banco de España, que es la 594, que es la única circular del Banco de España en la cual se define muy bien en qué consiste ese IRPH, y además habla de que esos que tendrían que ir asociados unos diferenciales negativos, pues bueno, pues es lo que nos dice es que si hay una mera alusión a esa circular en el préstamo hipotecario, esa hipoteca es válida. Y si no, pues tendremos que entrar a analizar la abusividad.
Que tiene que ser la circular del año 94, la del 90 no valdría.
No, no, la del 90 ni la del 80, ninguna. O sea, solo la del 94. Entonces, ¿por qué? Porque es la única que la definición del IRPH sale completa. Entonces, lo que nos dice es, bueno, realmente nosotros del análisis que hemos hecho siempre de esas hipotecas, más entendemos que más del 90% de las hipotecas referenciadas a IRPH no hacen una mera alusión a esa circular. Hay hipotecas de UCI que sí que la hacen a esa circular, pero en la mayoría de los casos no hacen alusión a esa circular, por lo que, en principio, sí que se podría reclamar. Ese filtro de transparencia se pasaría. Nos sorprende también que al final solo esa mera alusión a esa, claro, a esa circular, pues que obliguen al consumidor a ir a esa circular, a conocer a esa circular, a tener conocimiento. O sea, están trasladando toda esa protección del consumidor, toda esa información que la entidad bancaria nos tendría que haber facilitado a la hora de la firma del préstamo hipotecario, nos están obligando a nosotros a ser los que nosotros tengamos que hacer las gestiones. Y realmente lo que tendría que ser es, y es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Europea durante siempre, bueno, siempre, es que el banco tiene que informar al cliente y el cliente tiene que, claro, tener conocimiento. Y luego hay otra sentencia en este mismo, o sea, las dos sentencias, que luego ya habla de la abusividad. Y la abusividad lo que nos dice es que tenemos que acreditar el perjuicio, bueno, el desequilibrio importante a la hora de la firma del préstamo. Nosotros desde las sentencias del 2023 y 2024, en el despacho, cuando ponemos una demanda relacionada con el IRPH, siempre aportábamos un informe pericial. ¿Por qué? Porque entendíamos que así lo decía la sentencia de Europa. No acreditar el perjuicio a posteriori, que evidentemente el perjuicio a posteriori es
grande,
y hemos hablado muchas veces del 30, del 50, según las consecuencias y tal. Aquí de las consecuencias ni hablamos, porque primero lo que tenemos que hacer es que nos declare nulo el IRPH. Pero aquí lo que decimos
en
es,
el momento de la firma,
en el momento de la firma siempre había un perjuicio. Y entendemos que ese perjuicio, ese desequilibrio, que es importante, entendemos que todos los desequilibrios son importantes. Estamos hablando de familias, del día a día, o sea
claro,
familias.
Es que un desequilibrio en la cuota mensual de 100 euros son 1.200 al año.
Por 30 años.
Por 30 años.
Entonces,
es un desequilibrio muy,
claro,
grande.
El desequilibrio importante, cuando hablamos de 30, 40, 50 euros al mes, pues evidentemente es un desequilibrio importante. Y más en las economías familiares, que al final nos cuesta llegar a fin de mes en muchas. Y el coste, o sea, y el gasto más importante que tenemos en la vida es del préstamo hipotecario. Entonces, entendemos que todo es un desequilibrio importante, pero eso lo tendremos que acreditar tal y como lo hacemos hasta ahora. Entonces, las sentencias, ha habido dos sentencias, que da la casualidad que esas dos sentencias, pues en uno se cumplían esa transparencia de la circular del Banco de España, y en otro daba la casualidad, yo digo casualidades porque son casualidades, que en esas,
desequilibrio,
que el desequilibrio a la hora de la firma del préstamo en esa ocasión no había por el mes en el que se firmó, por situaciones muy puntuales, pero que podríamos decir que de los, no sé, de todos los años, pues ha habido en muy pocas ocasiones que no haya desequilibrio. Entonces, en la mayoría de las hipotecas habría desequilibrio. Yo entiendo que en esta también había un desequilibrio importante, porque a todo el mundo que se le ocasione un pequeño desequilibrio, entendemos que es importante. Entonces, lo que tendremos que hacer es ir caso por caso. Nosotros lo que animamos es, bueno, pues que analicen el préstamo, que lo traigan al despacho, que miremos si la circular del Banco de España, y luego que miremos ese desequilibrio, a ver si ese desequilibrio hay o no existe.
Jorge, nos toca esperar las otras dos sentencias, nos toca mirar ese desequilibrio con este IRPH para seguir conociendo y viendo nuestros derechos. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así de bien, y ya sabe que quien tenga dudas que puede acudir con vosotros.
Muchas gracias, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La ventana natural.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería, Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos de todo. Camisetas térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde.
Pásate, pásate. Tenemos unas promociones estupendísimas.
Lencería, Marian, en calle Tafalla 14.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Aurelio Arteta, Salvador Dalí, Menchu Gal, Joan Miró, Jorge Oteiza, Pablo Picasso, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Por renovación de catálogo, más de 100 obras únicas al alcance de todos. Podrás descubrirlas y adquirirlas del 14 al 19 de noviembre en el Hotel Tres Reyes, Pamplona.
Llegamos así a las 2 del mediodía, como siempre, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.